Sí, en el hospital, en los CAPS, en el Ramón Carrillo, también en el CAPS Rural del Trigo y bueno, en el consultorio.
Tu consultorio también. Bueno, empecemos a charlar un poco de lo tuyo, de ser pediatra, ¿sí? ¿Cómo arrancan los primeros pasos de los padres, ¿no? En la consulta médica para el niño.
La primera consulta, bueno, es a los primeros días de vida. Generalmente estipulamos entre los 7 y los 10 días, donde les vamos dando los primeros tips para esta nueva vida que llegó a la casa. La alimentación, el sueño, demás detalles. Y ahí empieza ya la relación médico-paciente, médico-padre, básicamente, en los niños, que cobra vital importancia, básicamente, la confianza que ellos nos depositan a nosotros para que el feedback sea positivo para todos. Siempre hacemos hincapié en lo que es lactancia, en lo que son pautas de alarma, básicamente, porque, bueno, como todo padre, tiene sus miedos lógicos a la hora de criar un hijo en cuanto a las enfermedades, a las conductas que van tomando, si son las correctas, si no, si se podría hacer una cosa diferente. Así que ahí estamos para acompañarlos, apuntalarlos, responder sus dudas, sus miedos.
Está acoplando un poquito ahí, lo vamos a bajar. Soy yo. Así está perfecto. Bueno, arrancamos con pediatría para charlar, uno de los temas a desarrollar, que es la alimentación, ¿no? Que hay berrinches también, me decías en privado, cosas.
El tema de la alimentación creo que debería de tener mayor relevancia, o que los padres deberían darle más importancia de la que le dan, porque en estos tiempos de todo industrializado, todo empaquetado, comida poco real, le llamamos nosotros, a todo lo que no se pueda consumir a granel, son la causa de la mayoría de las enfermedades y las afecciones que hay en los niños hoy en día. Todo lo que sean alergias, atopías, ya sea tanto en piel como celiaquías, intolerancias a las lactosas y demás, debido a toda la industrialización. Ya quizá antes creíamos que consumir un grano, una legumbre, era algo sano. Hoy en día está todo tan manipulado genéticamente que lamentablemente eso dejó de pertenecer a la alimentación saludable. Siempre tenemos que optar por lo que son vegetales, frutas, carnes, saber de dónde están viniendo. O sea, acá tienen la facilidad en las flores de, bueno, a veces conocer a los productores locales, que les puedan administrar de toda comida más real para darle a los niños y evitar todo lo que venga dentro de un paquete, porque para estar adentro de ese paquete justamente tiene muchos estabilizantes, muchas cosas que al incorporarlas al cuerpo son lo que luego producen las enfermedades. Lo mismo que la vida en el encierro, los chicos están muchos con lo que son pantallas, celulares, y eso les quita la posibilidad de salir afuera, de estar en contacto con el sol, que es una de las vitaminas que más necesitamos también para fortalecer la inmunidad, les quita la posibilidad de desarrollar su imaginación. O sea, porque en un juego, en un videojuego, está todo hecho, está todo escrito, está todo estipulado lo que el niño tiene que hacer. Entonces también le saca un montón de lo que es el desarrollo cognitivo. Entiendo que en estos tiempos la mayoría ahora de las familias, los dos padres están trabajando, entonces a veces cuesta un poco sentarse a jugar con el niño u ofrecerle otro tipo de actividades, pero bueno, creo que también es un tema de organización. Si se organizan y planifican, pueden llegar a darle opciones más saludables a los niños. Preferible que practiquen un deporte o que estén afuera jugando y no frente a una pantalla. De hecho, hay recomendaciones por la Sociedad Argentina de Pediatría sobre lo que es el uso de pantallas. Hasta los 2 años, los niños, la tolerancia es 0, no podría haber ni un segundo de pantalla. A partir de los 2 años se van incrementando de a media hora por día, y en la infancia el máximo son 2 horas, o sea, diarias fraccionadas. Cosa que actualmente no pasa. Los nenes pasan
mucho tiempo
frente a una pantalla. Sí. Y eso no solo afecta a la cognición, sino también la vista. Los padres lo ven como una solución quizá, porque bueno, está tranquilo, no tengo que estar fijándome tanto en él, yo puedo hacer otra cosa, pero bueno, no es la forma. Tendrían que buscar alguna otra estrategia.
Bueno, cuando son más chiquititos, ¿sí? Y van a la consulta médica, los padres suelen, y me ha pasado, tener miedos, ¿no? Miedos, ay, le duele la panza, tiene fiebre, va aumentando la fiebre.
Bien.
¿Cómo?
La fiebre creo que es el
lo más, ¿no?
Más temido por los padres. Y si sabemos lo que es la fiebre, creo que nos quitaría un poco ese miedo. La fiebre, si bien es un síntoma, es un reflejo que el cuerpo lo realiza para protegernos de una infección, de un agente infeccioso, sea un virus, una bacteria, un parásito, lo que fuera, cualquier microorganismo. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Aumenta la temperatura en el intento de matar ese microorganismo que nos está generando esta infección. Los padres, en su afán de bajarle la fiebre, creyendo que la fiebre es grave, lo que hacen es dilatar el tiempo de infección real en el cuerpo. La fiebre, como dije, es un reflejo protector. Está bueno que así suceda. El cuerpo solo intenta protegerse. La bajamos con antitérmicos solamente por un tema de confort del paciente. Porque con la fiebre nos sentimos mal, nos duele todo, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, la fiebre induce muchas veces los vómitos. Entonces, solamente por confort es que uno le da un antitérmico. Pero si el niño, o el adolescente, o incluso el adulto, con la fiebre no siente ningún malestar, lo ideal sería que la podamos mantener hasta donde se pueda, sin estar sufriendo, obviamente, porque así la infección se va a resolver más rápidamente.
¡Qué bueno!
Hay un mito y hay un miedo, que es la convulsión. Todos los padres, a lo que más le temen es que si tiene mucha fiebre, el nene va a convulsivar.
¿Mayor de 40?
Bueno, eso también. Creen que, o sea, a cuanto mayor grado de temperatura, por ejemplo, 40 grados, 41 grados, 39, no solo que la enfermedad es más grave, piensan, sino que es más probable de que tenga una convulsión. Eso no es real. El grado de temperatura no guarda relación con la gravedad de la enfermedad. La fiebre es propia de cada uno. Cada organismo reacciona diferente frente a una infección. Hay chicos que quizá con una infección muy grave tienen poca temperatura, 38 grados, y hay chicos que frente a una virosis común en la infancia hacen 40 grados. Eso no tiene relación alguna. No es que a más fiebre, más grave. Tampoco es que a más fiebre, más posibilidad de convulsivar. Las convulsiones febriles de la infancia son normales entre el año y los 5. No dejan ninguna secuela, resuelven solas, generalmente no requieren ningún tipo de medicación, y lo más probable es que la convulsión se haga en un registro subfebril, que ni siquiera tengan la fiebre justo en el momento que están convulsivando, sino que la fiebre se presenta posterior, dentro de las 24 horas posterior a la convulsión o a los minutos posterior, recién ahí hacen el pico. Si un chico llega a 40 grados de fiebre, lo más probable es que no tenga una convulsión, ¿sí? Porque la convulsión generalmente antecede a la fiebre, las febriles comunes. Lo único que tenemos que hacer frente a eso, a un paciente que pueda presentar una convulsión, es fijarnos que no se golpee con nada, porque es una alteración de la conciencia, en donde se presentan generalmente movimientos involuntarios. Entonces hay que ver que no se caiga y no se pueda golpear, poner su cabecita de costado, porque existe el riesgo de un vómito y que se puedan broncoaspirar secundario a eso, controlar el tiempo, fijarse la hora que es y llevarlo al, digamos, al hospital o, bueno, al centro de salud más cercano que tengan. No se van a ahogar, eso de que piensan que la lengua se puede ir hacia atrás y nos podemos ahogar, bueno, eso es un mito también, no es real, no sucede, no hay que ponerle nada en la boca, no hay que echarles agua, hay que solamente fijarse que su entorno sea seguro, agarrarlo, fijarse el horario y llevarlo al centro de salud más cercano, y nada más.
Otro de lo que se hablan y hablan las mamás en este caso, es, yo le di la amamanté, vamos a decirlo bien, hasta los 2 años, porque se iba a crecer fuerte, sano y saludable. Y no quería dejar tampoco, ¿no? Ese es otro, ¿no?
El niño no quería dejar.
Sí, no quería dejar. O la mamá seguía, ¿no? Estamos bien, esa es otra, ¿no?
Sí.
Porque, se entiende lo que quiero decir.
Sí.
Mi leche es buena, esta que consume, ¿no?
Bien, la lactancia materna, nosotros la ponderamos siempre que sea posible, vamos a preferir...
¿De qué tiempo?
Está bien, desde el nacimiento hasta los 6 meses, intentamos que sea lactancia materna exclusiva. Siempre que se pueda, madre y paciente lo puedan hacer y sea beneficioso para ambos, siempre lactancia materna exclusiva. Por recomendación, hasta los 2 años se recomienda darles la teta, siempre y cuando esta alimentación a pecho no intervenga con la alimentación complementaria, digamos, con lo que es ya la comida a partir de los 6 meses. Porque lo que pasa muchas veces es que los nenes rechazan el alimento porque prefieren la teta. Si eso sucede y el chico vemos que tiene problemas en el crecimiento, que no está creciendo como corresponde, que no está aumentando de peso como corresponde, bueno, esa sí es una pauta para hablar con los padres de que la leche no ocupa el lugar del alimento. Una vez que empieza con la alimentación complementaria, tenemos que enfocarnos un poco más en la alimentación complementaria. ¿Es un suplemento? Sí, es buenísimo también. Y además no solo alimenta, sino que nutre, porque nutre el vínculo madre-hijo. Entonces, eso es muy importante. Un vínculo, un apego seguro con la madre, es parte de la nutrición. Lejos de la alimentación, pero también nutrición. Nutrición no es solo lo que comemos, es lo que escuchamos, es lo que vemos, es lo que sentimos, es todo lo que tomamos del entorno. Entonces, nutrir a través de la lactancia está muy bueno, siempre y cuando no intervenga con el crecimiento normal del niño.
Y hablando de los más chiquititos, otra de las cosas para sacar y despejar dudas, a los 4 meses él quiere comer, desea la comida y quiere comer lo que estoy comiendo, porque bien, con la leche no se está llenando, entonces necesita comer. Y ya le empecé a dar una papilla, pero
bien,
eso como médica pediatra.
Una de las consultas o de las inquietudes que surgen, pero todo el tiempo en el consultorio.
Claro.
No, porque sí, él ya me desea, se saborea cuando me ve comer, entonces yo le di porque
comer,
pobrecito, no lo voy a hacer desear. El deseo frente a la alimentación a los 4 meses, 5 meses, 6 meses no existe. Uno no puede desear algo que desconoce. El nene no tiene idea qué es lo que el padre está comiendo. No sabe si se está chupando una piedra o si se está comiendo una pizza que a gusto del padre es deliciosa, porque nunca la probó. El nene lo que hace es imitar. Todo lo que aprendemos es por imitación, por lo que vemos. Caminamos porque vemos que otro camina, nos sentamos porque vemos que el otro se está sentando, hablamos por la repetición de lo que el otro me está diciendo. Todo es por ejemplo. Y el nene lo que quiere hacer es imitar lo que mamá y papá o cuidador está haciendo, que está comiendo, ¿sí? Pero no es que está deseando esa comida. Él se alimenta perfecto con la lactancia materna o con la fórmula según el caso en particular. Lo único que quiere hacer es hacer lo mismo que el otro está haciendo, pero eso no es que desee. No se sientan mal, no le den nada, porque hasta los 6 meses de vida, o sea, la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses de vida, siempre y cuando el niño haya logrado la sedestación. Si el nene no mantiene su tronco para sentarse solito, corremos riesgos de ahogo, entonces tampoco iniciamos la alimentación complementaria. La hacemos cuando esas dos cosas se dan en conjunto, 6 meses y que se haya logrado sentar. No hay apuro.
Para que haga una buena digestión,
claro,
también, ¿no?
No hay apuro en incorporar la alimentación complementaria. El pecho o la fórmula son suficientes hasta el momento en que necesitemos iniciarla. Así que quédense tranquilos, que no desean, no le están haciendo mal, no es pobrecito, él quería y yo le di, todo lo contrario, ¿sí? Le pueden hacer un mal ustedes al querer suplir ese supuesto
bien
deseo.
Doctora, ¿hasta qué edad los niños deben acudir a la consulta con el pediatra y luego pasar al clínico?
Pediatría se hace hasta los 15 años. Esa es la consulta pediátrica. Hay algunos médicos, pediatras, que también hacemos adolescencia, como es mi caso. Yo lo sigo hasta los 19 años. Si no, a partir de los 15 ya hay que hacer la transición entre el pediatra y el médico clínico. Por ejemplo, para lo que es el hospital, si van a atenderse, más allá de los 15 años, lo va a ver un clínico porque pediatría se considera hasta los 15. Entonces, no es que los vamos a atender nosotros los pediatras en una guardia. Pero sí en consultorio los que hacemos adolescencia los podemos ver sin dificultad.
¿Cuándo comienza, ya que haces adolescencia, cuándo comienza la adolescencia y cuándo termina la parte juventud?
Bien, Según la definición de la Sociedad Argentina de Pediatría, la adolescencia comienza a los 10 años y finaliza
no hay
pre-adolescente, a los 19.
No hay pre.
Sí, hay entre los 10 y los 19, hay toda una gama de diferentes, o sea, está la preadolescencia, por así decirlo, la adolescencia real y el joven. Entre los 10 y los 19 entran esos tres, el preadolescente, el adolescente y el joven.
A partir de los 10 ya es un adolescente.
A partir de los 10 ya se considera adolescente, más que nada por la biología, o sea, por los cambios físicos que van presentando.